Bueno, la semana pasada habíamos llegado al versículo 13 del capítulo 11. O sea, habíamos terminado la historia de los dos testigos. Versículo 14. El segundo ay ha pasado, pero atención que viene enseguida el tercero. Es un poco enigmático porque los tres ay son mencionados en 8:13. Oí que un águila volaba por lo alto del cielo y decía con voz potente: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las trompetas restantes. El primer ay pasa con la quinta trompeta, 9:12. La segunda con la sexta trompeta, pero no queda muy claro cuándo sucede el tercero ay. Tal vez con la caída de Babilonia. Tocó el séptimo ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado sobre el mundo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraban rostro en tierra y adoraron a Dios mientras decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado el momento de tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo, y apareció ahí el arca de su alianza, y se produjeron relámpagos, estruendo y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Llama la atención ver que cada cántico o cada adoración en el cielo acontece precisamente después de un acontecimiento importante. Aquí es después del sonido de la séptima trompeta. Ha llegado el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y los 24 ancianos dicen: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era. Observen la diferencia con lo que se decía antes: Dios, aquel que es y que era y que ha de venir. Aquí desaparece el tercer miembro. No se dice más que Dios vendrá. ¿Y por qué no se dice más? Precisamente porque estamos llegando al fin de la historia con la séptima trompeta. Ha llegado sobre el mundo el reinado de nuestro Señor. Debemos acordarnos que según el capítulo 4, Dios estaba reinando en el cielo, pero antes en la tierra no. Pero ahora se dice que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Entonces, con el establecimiento del reino de Dios en la tierra, estamos llegando al fin de la historia. Aunque estemos solo a la mitad del libro, tendremos que entender esta paradoja. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es, que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado el momento de tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, en otras palabras, ha llegado la hora del juicio. Porque juzgar a los muertos, dar la recompensa a los siervos de Dios y destruir a los que destruyen la tierra, sí, es esto el juicio de Dios. Es una confirmación entonces de que estamos llegando al fin de la historia. Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo y apareció ahí el arca de su alianza. Y se produjeron relámpagos, estruendo y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Es interesante ver que el cielo es varias veces presentado como si fuera un templo. Ya lo hemos visto al inicio del capítulo 11, se trata más de la iglesia terrestre. En la carta a Filadelfia, Cristo promete al vencedor que lo hará columna en el templo de Dios. En el capítulo 8 se menciona un altar de oro sobre el que un ángel ofrece incienso, entonces referencia al altar del incienso del templo de Jerusalén. Capítulo 6, quinto sello, el altar de los sacrificios. Entonces el cielo es presentado como si fuera un templo, según el modelo del templo de Jerusalén. Ahora, en la parte más sagrada del templo de Jerusalén, el santo de los santos, ¿qué había? El arca de la alianza. Solo el sumo sacerdote, una vez por año, el día de la expiación, Yom Kippur, solo el sumo sacerdote un día por año podía entrar dentro del santo de los santos para realizar la expiación. Y dentro del santo de los santos había el arca de la alianza, por lo menos hasta 587, o sea, la deportación a Babilonia. Que después desapareció el arca. Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo. Ahora las imágenes son tomadas del Antiguo Testamento, como es siempre el caso en el Apocalipsis. Las imágenes son siempre tomadas del Antiguo Testamento. Pero cuidado, la realidad significada no es del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. Muchas veces es un límite que encontramos en comentarios exegéticos del Apocalipsis. Así nos dicen, alusión a tal texto del Antiguo Testamento. Bueno, sí, gracias. Pero el sentido es del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Entonces yo planteo la pregunta, ¿a qué corresponde el arca de la alianza en la nueva alianza? En la antigua, bueno, sabemos, el arca de la alianza fabricado por Moisés en el Éxodo. Pero en la nueva alianza, ¿qué es esto? Yo planteo la pregunta porque miren que la finalidad de las charlas no consiste en dar respuestas a todas sus preguntas, sino también enseñarles un poco a preguntar, o sea, plantear preguntas a la palabra de Dios. Para encontrar, hay que interrogar. Siempre. Si uno nunca interroga, no encuentra nada. Capítulo 12. Apareció en el cielo un signo sorprendente, no, un signo magno, un gran signo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Apareció después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, que llevaba sobre sus cabezas 7 diademas. Barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Es un texto tal vez de los más conocidos del Apocalipsis, pero con problemas de interpretación difíciles. El primer problema consiste en interpretar la mujer. Porque tenemos tres personajes, la mujer, su hijo y el dragón. Bueno, con relación al dragón y al niño no hay problemas particulares, porque Juan nos dice en el versículo 9, el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. Bueno, queda claro, Satanás. La serpiente antigua. La serpiente antigua, claro que se refiere a la serpiente del Génesis, capítulo 3. La tentación de Eva en el jardín de Edén. Serpiente, porque animal peligroso para los hombres. El dragón es más un símbolo fantástico, producto de la imaginación de los hombres, porque los dragones no existen en realidad. Vomitan fuego. Y normalmente son supuestos de ser animales también muy peligrosos. Entonces el diablo, Juan insiste, el dragón, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. Ahora el hijo, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Alusión a un salmo. Salmo número 2. Porque se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano. Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes aún se alían en contra de Yahvé y su ungido. Rompamos sus cadenas, sacudámonos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe, Yahvé se burla de ellos. Después les habla irritado, los espanta lleno de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sion, mi monte santo. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro. Los pulverizarás como vasija de barro. Es un salmo mesiánico. Este rey ungido en Sion es el Mesías, el que de modo eminente será llamado Hijo de Dios. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y él recibe de Dios autoridad sobre todas las naciones. Entonces, el hijo de la mujer, en Apocalipsis 12, es el Mesías. Entonces, es Jesús. Ya tenemos entonces el diablo y Jesús. El problema está más del lado de la mujer. Si ustedes abren un comentario exegético del Apocalipsis, estoy seguro de que leerán que la mujer simboliza la iglesia. No es tan sencillo. Saben, por lo contrario, que la liturgia católica utiliza ese texto con relación a María. Primera lectura de la fiesta de la Asunción de María. Llama la atención ver que la liturgia lo utiliza con relación a María. Y de hecho, son las dos interpretaciones entre las que hay que escoger. María o la iglesia o María. Pero para comprender, hay que examinar con cuidado todos los detalles de la descripción de esta mujer. Apareció en el cielo un gran signo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada con una corona de 12 estrellas. De nuevo, el Apocalipsis se refiere al Antiguo Testamento sin decirlo. Hay que notar entonces las referencias al Antiguo Testamento. Primera alusión, apareció en el cielo un gran signo, una mujer encinta. Yo creo que no hay duda, es una alusión a un texto de Isaías. Isaías 7. La profecía del Emmanuel. Isaías 7, 10. Volvió el Señor a hablar a Ahaz en estos términos. Pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, más bien en lo más hondo del Sheol, o arriba en lo más alto. Respondió Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. Dijo Isaías, escucha pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio de esos dos reyes que tanto temes. Un oráculo muy importante en el Antiguo Testamento. Un signo grande en el cielo. Una mujer embarazada. La semejanza con el Apocalipsis es visible. Ahora, en el caso de Isaías, ¿de quién se trata? Se trata también del Mesías y de su madre. Sabemos que Mateo en su evangelio aplica el oráculo a Jesús. Jesús, el Emmanuel. En este oráculo parece que hay también una alusión discreta al Génesis 3. Adán y Eva no supieron rechazar el mal y escoger el bien. Pero el Emmanuel sí sabrá rechazar el mal y escoger el bien. Entonces, de una cierta manera, el Emmanuel aparece como un contraste de Adán. Entonces, en esta primera alusión, la mujer de Apocalipsis 12 parece ser la madre del Emmanuel, y el Emmanuel es el Mesías. Entonces, María 1, la Iglesia 0. Otra alusión. Precisamente Génesis 3. Juan, él mismo dice, cuidado, el dragón es la serpiente antigua. Y luego, después, versículos 13 y siguientes, que vemos la mujer delante del dragón que es la serpiente. No son muy numerosos los textos de la Biblia que nos presentan una mujer frente a una serpiente. Solo dos, Apocalipsis 12, Génesis 3. En Génesis 3, ¿quién es la mujer? Eva. Apocalipsis 12, la imagen es tomada del Antiguo Testamento y la realidad es cristiana. Entonces, la nueva Eva. María 2, la Iglesia 0. Tercer texto. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. ¿Acaso tenemos textos del Antiguo Testamento que nos presentan una mujer con el sol y la luna? ¿Conocen? Que de nuevo Juan tiene este defecto, siempre presupone que, claro que conocemos el Antiguo Testamento. Bueno, yo pienso que es un texto que ustedes conocen, pero tal vez lo han olvidado. ¿Quién es esta que asoma como el alba, hermosa como la luna, refulgente como el sol, imponente como ejército en formación? Cantar de los Cantares 6:10. También es el único otro texto de la Biblia que nos presenta una mujer con los símbolos simultáneos del sol y de la luna. Ahora, en el Cantar de los Cantares, ¿quién es la esposa? Según la tradición hebraica, muy antigua, a nivel del sentido literal, la mujer del cantar es Israel y el esposo es el Señor. El cantar es como una alegoría genial que nos presenta las relaciones entre Dios e Israel con matrimonio. Entonces, según el sentido literal del cantar, la mujer es Israel. Ahora, en Apocalipsis, tenemos que dar una interpretación cristiana, y entonces debe ser la iglesia. María 2, iglesia 1. ¿Quién va a ganar entonces? Otro texto que parece estar en el trasfondo, Isaías 66, versículo 8. Y bueno, los exegetas nunca se olvidan de citar este texto. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Se da luz a un país en solo un día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues apenas sintió los dolores, parió Sion a sus hijos. En Isaías 66 se trata de la maternidad de Sion. Sion, o sea, Israel. Entonces, no pretendo que no hayan otros textos, pero ya tenemos bastante. Es una cosa un poco rara, porque tenemos alusiones de un lado a María, del otro lado a la iglesia. Es un poco raro. En la historia de la interpretación de Apocalipsis 12, la interpretación más antigua y la más tradicional, entre comillas, no es María, es la Iglesia. El primero que interpretó el texto con relación a María fue un obispo de África del quinto siglo, discípulo de Agustín, Quod vult Deus. Es un nombre en latín que significa lo que Dios quiere. No se da más este nombre a los chicos, pero tal vez sea un poco difícil, pero es un nombre lindo. Quod vult Deus, lo que Dios quiere. O voluntad de Dios. Quod vult Deus era obispo en la iglesia latina. Ahora, del lado de los griegos, el primer comentador, Ocumenius, también interpreta el texto con relación a María. Pero la interpretación mariana se hizo más común y tradicional más recientemente. Pero no podemos decir que sea la más tradicional, por lo menos con relación a la antigüedad de esta interpretación. Entonces, ¿cómo comprender todo esto, esta paradoja? ¿María o la iglesia o María? Y yo creo que se explica por el carácter propio del lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico que puede referirse a varias cosas al mismo tiempo. Entonces, yo personalmente pienso que se trata al mismo tiempo de María y de la Iglesia, pero según una orden. En primer lugar, yo creo que en primer lugar se trata de María, porque es la madre del Emmanuel, la madre del Mesías. Y mujer, bueno, es precisamente así que María es llamada en el Evangelio de Juan, sea en Caná, Juan capítulo 2, sea al pie de la cruz, Juan capítulo 19. Y de una cierta manera es la interpretación también más espontánea. Cuando pensamos en la madre de Cristo, claro, pensamos luego en María. Sin embargo, algunas personas nos dicen que hay un problema serio con todo esto. Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Ustedes saben que María era virgen y se mantuvo virgen, no solo, claro, antes de la concepción de Cristo, no solo después del nacimiento de Cristo, sino también incluso en el parto. Es la triple virginidad de María, antes, durante, después, simbolizada por tres estrellas en su vuelo, en su velo, en la segunda iconografía bizantina. Hace parte de la fe de la Iglesia, la virginidad de María. Y claro que la virginidad de María en el parto fue un milagro. Claro, fue un milagro, porque normalmente sería imposible. El caso de María fue un milagro. Es la fe de la Iglesia. Yo sé que hoy en día hay personas, incluso teólogos, que piensan que no se debe mantener esta doctrina, pero es la fe de la Iglesia. Una consecuencia de esto es la siguiente. María no sufrió durante el parto. El parto fue virginal. Cristo no tuvo que abrir el seno de su madre para salir. No. Pasó, bueno, a través. Entonces María no sufrió, contrariamente a lo que se ve, por ejemplo, en la película Jesús de Nazaret de Zeffirelli, una película de los años 70. En la película de Zeffirelli se ve a María sufriendo los dolores del parto, pero es incorrecto teológicamente. María no sufrió los dolores del parto. Ah, entonces, si María no sufrió los dolores del parto, tenemos un problema. Porque en Apocalipsis 12, esta mujer sufre los dolores del parto. ¿Verdad? ¿Verdad? Es un problema. Pero aquí también se puede comprender a través del carácter propio del lenguaje simbólico y también profético. No se habla mucho de esto, pero yo creo que es una cosa importante. La mirada de los profetas es una mirada sintética. O sea, unen o juntan dentro de la misma mirada dos o más acontecimientos históricos, sin necesariamente especificarlos, sin necesariamente distinguirlos según la historia. Voy a tomar un ejemplo muy concreto para ilustrar este punto. El oráculo de Natán, libro segundo de Samuel, capítulo 7. Texto conocido. David que dijo a Natán, bueno, yo estoy viviendo en una mansión de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. No, esto no debería ser. Entonces, yo debería construir una casa para el Señor. Y por la boca de Natán, el Señor dice a David, no eres tú que me vas a construir una casa, sino yo que voy a construirte una casa. Cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre. Y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si se porta mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. ¿De quién se trata? Hay un primer nivel histórico, Salomón. Salomón, hijo de David, que construyó una casa para el Señor, o sea, el templo. Entonces, primer nivel de interpretación, Salomón. Pero más allá de Salomón está el Mesías, que de modo eminente será llamado Hijo de Dios. que construirá para el Señor una casa, pero no una casa de piedras, sino una casa espiritual. Y miren que los dos son unidos dentro de la misma perspectiva. O sea, el profeta lo ve todo como una unidad, aunque en la historia entre Salomón y Cristo, 1000 años, casi 1000 años, un poco menos, pero no importa tanto, casi 1000 años de distancia, es enorme. Sí, pero Dios está en la eternidad. Para él, como dice la Escritura, 1000 años son como un solo día. Es un carácter propio de la mirada profética. Unir dentro de la misma mirada acontecimientos distintos según la historia, pero que tienen vinculación estrecha entre sí. Salomón anuncia al Mesías. Ahora podemos volver a Apocalipsis 12. Ahí también se ve que Juan une en una sola perspectiva acontecimientos distintos a nivel histórico. El nacimiento del Hijo. Podemos decir, bueno, Belén. El Hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. Nos hace pensar en la ascensión. Cristo fue arrebatado hasta el trono de Dios en el cielo. Entonces este niño nace y luego el cielo. Como si fuera una cosa que hubiera acontecido luego. Sabemos que no aconteció luego. Hay una distancia de por lo menos 30 años. Pero los dos acontecimientos son unidos en la misma perspectiva profética. Y ahora la mujer que está encinta y grita por los dolores del parto. Si lo interpretamos con relación a Belén, si encontramos el problema del parto físico sin dolores de María y de Jesús en Belén. Pero vale la pena ayudarse un poco con el Evangelio de Juan. Es un consejo general que quisiera darles. Hay dos libros del Nuevo Testamento que ayudan particularmente para comprender mejor el Apocalipsis. El Evangelio de Juan y los Hechos de los Apóstoles. Por curioso que parezca. Juan. Capítulo 16. Versículos 20 y siguientes. Y se dio cuenta Jesús de que los discípulos querían preguntarle algo y les dijo, andáis preguntándoos acerca de lo que he dicho, dentro de poco no me veréis y poco después me volveréis a ver. Amén, amén, os digo, que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer suele estar triste cuando va a dar a luz, porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y os llenaré de alegría, y nadie os la podrá quitar. Muy interesante. Jesús toma una comparación sencilla, el parto de la mujer, como símbolo de un sufrimiento intenso, pero que dura poco tiempo, y después es sustituido por una alegría muy intensa, el nacimiento del niño. Primero nivel de interpretación, sentido literal. Y ahora podemos transferirnos al capítulo 19. Mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, Cristo crucificado revela a María una nueva maternidad. María era madre de Jesús, y Jesús crucificado le revela que ahora está experimentando una maternidad nueva con relación a Juan. Maternidad espiritual. Claro, no es una manera física, sino espiritual. O sea, María fue madre de Juan al pie de la cruz. Ahora, si les pregunto, ¿acaso este parto espiritual de Juan aconteció sin dolores? ¿Acaso María no estaba sufriendo muchísimo al pie de la cruz? Sí, precisamente. El parto físico en Belén no aconteció sin dolores. El parto espiritual al pie de la cruz, al contrario, sí, fue muy doloroso. Todos los sufrimientos de la compasión de María. Y ahora entendemos mejor Apocalipsis 12. La mujer está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Juan no nos dice que se trata del parto de Jesús en Belén. Yo creo que está refiriéndose a otro parto. Pero de nuevo, es la dificultad del texto que une acontecimientos distintos en la historia en la misma perspectiva. Nacimiento de Jesús, nacimiento de Juan. Entonces, si entendemos que el parto de Apocalipsis 12 es el parto al pie de la cruz, desaparece la dificultad que consistía en decir que María no sufrió en Belén. Es la paradoja y la dificultad de este texto, rico pero difícil, que une cosas distintas. Y para interpretarlo de manera correcta, hay que comprender precisamente ese carácter propio de la mirada profética, que une acontecimientos distintos y los une porque están vinculados, según la sabiduría de Dios. Están vinculados. Y es más importante para nosotros comprender la vinculación que la distinción histórica. O sea, ¿cuánto tiempo entre los dos acontecimientos? Bueno, eso es accidental. el dragón rojo simboliza al mismo tiempo su cólera, está siempre irritado, siempre, nunca descansa. Es también color de sangre, o sea, es un animal violento. Siete cabezas y 10 cuernos. Siete cabezas, muy inteligente, porque la cabeza simboliza la inteligencia. Siete, plenitud. Entonces, muy inteligente este dragón. 10 cuernos, muy poderoso. Barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Bueno, referencia a Daniel 8. A nivel de las estadísticas, hay más de una referencia al Antiguo Testamento por cada uno de los versículos del Apocalipsis. Si Daniel 8, 9, de uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra del esplendor. Creció hasta alcanzar el ejército del cielo, derribó por tierra una parte del ejército y pisoteó sus estrellas. Y de hecho, veremos que el capítulo 13 también se refiere a Daniel. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Es una cosa interesante. Cristo, el dragón, el demonio, detesta a Cristo. Y cuando Cristo nació, trató de suprimirlo. Pero hay una cosa interesante en demonología, o sea, la teología del demonio. El demonio no puede matar directamente a una persona. Gracias a Dios. No es porque no tenga el poder, sino que no tiene permiso de Dios. Lo vemos explícitamente al inicio del libro de Job. Dios concede un permiso muy extenso al demonio para causar daño a Job, pero le prohíbe matarle. Y gracias a Dios, porque si el demonio tuviera permiso, nos mataría a todos luego. Pero no tiene permiso. Me gusta esta historia en una todavía no beata, pero venerable. Entonces casi santa. La venerable Benedicta Roncurel en Francia en el siglo XVII. Una mujer del pueblo sencilla tenía experiencias místicas y una vez el demonio se acercó de ella, la tomó por el pelo y se fue con ella en el aire. Y después la amenazó diciendo, si tú no me obedeces, te voy a dejar a caerte en el suelo. ¡Pum! Para darle miedo. Pero Benedicta le dijo, tonto, tú perfectamente sabes que no tienes derecho de hacerlo. El demonio gritó de ira y la puso delicadamente en el suelo. Y se fue. Tonto, tú perfectamente sabes que no tienes derecho de hacerlo. Muy bueno, muy buena teología. El demonio no tiene derecho de matar directamente a alguien. Cuando quiere matar a alguien, necesita un instrumento. Es explícito en Juan 13. Es explícito. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote el propósito de entregar a Jesús. Judas, por favor, ¿no podrías ayudarme y entregar a Jesús? O sea, el demonio buscando un instrumento. El pobrecito de Judas aceptó. No digo que aceptó conscientemente. Infelizmente no es necesario tener conciencia que es el diablo para cooperar con él. No es necesario firmar un pacto con su propia sangre. No. Basta abrir su corazón a la tentación. Y después, luego después de haber utilizado a Judas como instrumento, el demonio lo arrojó para afuera. Yo no te necesito, no te necesito más. Y el pobrecito se desesperó y se mató. Siempre lo que acontece con los que aceptan ser instrumentos del demonio. Entonces es explícito en el caso de Judas. Aunque no sea explícito, me parece que aconteció antes con otro instrumento, Herodes, el rey Herodes, que trató de suprimir a Jesús. Cuando supo que un rey de Israel había nacido, trató de matarlo luego. Para mí no hay duda de que era instrumento del demonio. Y Dios tuvo que proteger a la Sagrada Familia. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el que adhería a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. Jesús escapa totalmente al demonio. El demonio no tiene ningún poder sobre él. De nuevo, Evangelio de Juan. Juan 14, 30. Ya no os hablaré mucho con vosotros, pues llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder. Pero el mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. El príncipe de este mundo no tiene ningún poder en mí. Jesús escapa totalmente al demonio. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser ahí alimentada 1260 días. 1260 días es el mismo tiempo que los 42 meses, la duración del testimonio de los dos testigos, capítulo 11. Es el mismo tiempo, mismo periodo. les recuerdo que es un periodo simbólico, 3 años y medio, o sea, un tiempo de persecución religiosa intensa. Por razón de la persecución religiosa de Epífanes en el Antiguo Testamento, segundo siglo, que fue la más terrible de la historia de Israel, y que duró precisamente 3 años y medio. Entonces la mujer está protegida en el desierto durante 1260 días, y durante ese tiempo los dos testigos están evangelizando en la gran ciudad, Babilonia, como hemos visto. Aquí también habría que preguntarse, ser alimentado en el desierto nos hace pensar en el maná durante el Éxodo. Y ya sabemos que el Apocalipsis presenta la peregrinación de la Iglesia en la historia como un nuevo Éxodo. Y por eso toma frecuentes imágenes del Éxodo. Ya tomó la imagen del maná en la carta a Pérgamo, capítulo 2. Al vencedor yo le daré maná escondido. Según el Evangelio de Juan, otra vez, lo que corresponde al maná en la nueva alianza es la Eucaristía, el pan de vida. Me pregunto entonces si este alimento en el desierto no sería la Eucaristía. Y ahora también yo puedo volver para atrás un poquito al versículo 11-19. Apareció en el cielo el arca de la alianza. Bueno, cantamos en la liturgia, lo sé en latín, sí, Federis Arca ora pro nobis. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Título tradicional de María. ¿Acaso el arca de la alianza que aparece en el santuario sería María? De hecho, aparece luego en el cielo. Pero María, arca de la alianza, ¿acaso es un título puramente devocional? O al contrario, tendría ya raíces bíblicas. Y la respuesta es que tiene raíces bíblicas. No son explícitas, pero implícitas en el Evangelio de Lucas. Lucas nos presenta a María en el capítulo 1 y 2 de su Evangelio como arca de la nueva alianza. No tengo aquí de mostrarlo, pero hay detalles en los primeros capítulos de Lucas que lo muestran exegéticamente. Entonces María, arca de la alianza, no es solo una devoción, es una cosa que ya encontramos en Lucas. Confirma entonces la interpretación mariológica de la mujer de Apocalipsis 12. Encontraremos de nuevo a la mujer un poco más tarde, pero ahora hay otra cosa. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. pero no vencieron. No hubo ya en el cielo lugar para ellos. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Oí entonces una voz potente que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que os acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de palabra y obra, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, regocijaos, cielos, y los que en ellos habitáis. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros, enormemente enfurecido, sabiendo que le queda poco tiempo. Una batalla entre ángeles. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Yo debo confesar que durante mucho tiempo yo pensé que se trataba de una alusión a un acontecimiento que tuvo lugar antes de la creación de los hombres, o sea, la caída de Lucifer. Sabemos que Dios creó a los ángeles en la santidad, en la fe, la esperanza y la caridad, y que los ángeles tuvieron que hacer una elección libre. Si yo quiero amar a Dios y vivir con Él en el cielo, o no quiero. Infelizmente, Lucifer, que era inicialmente un nombre muy lindo, portador de luz, él dijo: no quiero. Había sido creado bueno y santo y lo perdió todo en un solo acto. Entonces, durante un cierto tiempo, yo pensé que este trecho del Apocalipsis se refería a esto. Y pensaba que se trataba de, como dicen en las películas, un flashback. ¿Saben lo que es un flashback en el cine? Cuando se refiere a un acontecimiento pasado. Por ejemplo, en La Pasión de Mel Gibson, hay varios flashbacks. Por ejemplo, cuando Cristo, ya preso, llega al templo, primer flashback, Jesús y María en Nazaret. Jesús está haciendo una mesa y María preparando la comida. Flashback. Ahora yo debo confesar que he cambiado de parecer. Me parece antes que se trata de la victoria de Cristo en la cruz. De nuevo, Evangelio de Juan. Treinta y uno. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es derivado. No, ¿por qué traducen será derivado? No es el futuro. Es derivado. Y cuando yo sea elevado a la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, el misterio de la cruz tiene como efecto la caída y la expulsión del diablo. El príncipe de este mundo es derivado. Encontramos en los sinópticos una anticipación de esto. ¿Dónde está? De otro modo voy a citar de memoria. Cuando los discípulos que habían sido enviados en misión, dos por dos, vuelven y se dicen, ah Señor, incluso tenemos dominio sobre los demonios. Sí, yo veía a Satanás cayendo del cielo. Ahora, no deben alegrarse tanto por esto, sino porque tienen sus nombres inscritos en el cielo. Pero yo podía ver a Satanás cayendo del cielo. Los exorcismos de los apóstoles que expulsaban a los demonios. En el Evangelio de Juan, tal vez ustedes ya lo han notado, y es una cosa un poco sorprendente. No hay ningún exorcismo. ¿Lo habían notado antes? En los sinópticos son numerosos los exorcismos. En Juan, nada. ¿Y por qué? Yo creo que la razón fundamental es la siguiente. Juan focaliza sobre el exorcismo fundamental, la cruz, que deriva a Satanás y lo expulsa para afuera. Los exorcismos de los apóstoles son consecuencias de esto. El exorcismo fundamental para Juan es la cruz. Y de hecho, la voz del cielo dice, ahora ha llegado la salvación, el poder del reinado de nuestro Dios, la potestad de Jesucristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, vencido por la sangre del Cordero. Entonces, el misterio de la cruz, la victoria de Cristo crucificado sobre el demonio. Esta interpretación ahora me parece mejor que decir que se trataba de un flashback, la caída inicial de Lucifer. Ha sido arrojado el acusado de nuestros hermanos. Una especie de título, entre comillas, del demonio. Está siempre acusándonos. Siempre. Miren, por ejemplo, el inicio del libro de Job. El demonio está acusando a Job. Dios le dice, ¿acaso ha visto a Job, mi siervo tan bueno, tan fiel? Y el demonio trata de inventar un pretexto para acusar a Job. A ahora mismo supongo que el demonio está acusándonos delante de Dios. Pero mire, Señor, todos los pecados que están cometiendo, este y este y este. ¿Y por qué todavía amas a estos hombres que no lo merecen? El demonio está siempre acusando a los hombres, siempre. Y bueno, tiene materia. Tiene mucha materia. Numerosos son sus pecados de los hombres. Única respuesta, la sangre del Cordero, que lo cubre todo con sobreabundancia. O sea, la misericordia de Dios más grande que la masa de pecados de los hombres. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieran de palabra y obra, porque despreciaron su vida ante la muerte. Ya es un poco una anticipación del capítulo 13. Por eso regocijaos, cielos y los que en ellos habitáis, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros, enormemente enfurecido, sabiendo que le queda poco tiempo. Ah, otro punto interesante para la demonología. El demonio sabe que tiene un permiso de Dios limitado en extensión y en el tiempo, y trata de aprovecharlo al máximo para causar tanto daño cuanto puede, porque después sabe que no podrá más. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua cuando la mujer escapaba con intención de arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. La tierra abrió su boca y absorbió el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a luchar con el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Aquí yo creo que se trata de más de la mujer con relación a María, porque después el dragón se fue a luchar contra el resto de sus hijos. Miren la orden. El dragón ataca a Jesús, pero Jesús se lo escapa luego. Entonces ataca a María. Y vamos a ver, de hecho, que María también le escapa, pero no del mismo modo. Y después se vuelta contra los que van los mandamientos de Dios, incluso nosotros. Bueno, y es muy interesante para la mariología. Los evangelios sinópticos, especialmente Mateo y Lucas, nos cuentan las tentaciones de Cristo de manera detallada. Nosotros somos tentados, lo sabemos por experiencia, supongo. No sé si ustedes ya se plantearon la pregunta, ¿y María? ¿Fue tentada o no fue tentada? Ah, bueno, No sé. Pero padre, era inmaculada, ¿verdad? Sí, era inmaculada. Entonces no fue tentada. ¿Y por qué no? ¿Acaso Jesús no era inmaculado? Sí. ¿Acaso Eva no era inmaculada? Sí. Entonces, ser inmaculada no isentó a María de ser tentada. No, en absoluto. Cristo fue tentado. Los cristianos son tentados. María fue tentada. Y fue tentada más que nosotros. Más que cualquier otro santo. Cuando uno lee, por ejemplo, las luchas de San Juan María Vianney, Santa Gemma Galgani, Padre Pio y muchos otros santos, a veces son luchas espantosas contra el demonio. ¿Sí? En el caso de María fue aún más espantoso, aún más. Porque la intensidad de la tentación estaba a nivel de su santidad. Los evangelios no nos hablan explícitamente de esto, pero el Apocalipsis nos habla de esto con lenguaje simbólico, sin detalles históricos. Sin embargo, no es tan difícil adivinar cuándo aconteció. Bueno, no quiero decir que María fue tentada una sola vez. Nosotros somos tentados varias veces. Pero hay un momento en que tengo la certeza de que fue tentada. Debemos observar que Eva fue tentada cuando estaba sola. No fue tentada en la presencia de Adán, no, sino sola. Situación más favorable para el demonio. Se dice de modo común que el demonio detesta la autoridad y tiene miedo de la autoridad religiosa. Y yo creo que es verdad. Por ejemplo, yo creo que, no me acuerdo si fue Teresita o Isabel de la Trinidad, que tenía una tentación terrible, pensaba decírsela a la priora, al inicio dice, no voy a decir eso a la priora, yo voy a molestarla o cualquier cosa. Finalmente, decidió de abrir su corazón a la priora. Luego, ¡pum! Desapareció la tentación. Luego, cuando se abrió a la priora. Sí, el demonio detesta la autoridad. Y una de sus tácticas consiste en separarnos de la autoridad, precisamente. E infelizmente yo conozco ejemplos contemporáneos de esto, y eso es una cosa triste. Entonces para el demonio, mejor atacar a Eva sola y no en la presencia de Adán. Eva estaba sola, cayó sola y bueno, después también fue causa, por lo menos instrumental, de la caída de Adán. Veamos de más cerca. Bueno, en el capítulo 3, la serpiente dijo a la mujer, entonces Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del jardín. Ya, primera mentira. Dios no había prohibido comer de cualquier árbol del jardín, sino solo de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Entonces, aparentemente Eva lo sabía. Verdad que en 2.16 Dios impuso al hombre este mandamiento, puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comerás de él, morirás sin remedio. Tal vez se refiere a ese versículo, hermana, supongo. Pero en 3.2 se nota que la mujer conoce la prohibición. Ahora, ¿la conoció directamente de Dios o la conoció a través de su marido? No sé, es secundario, creo. Ahora podemos preguntarnos, ¿y cuándo María estuvo sola? No, cuando Jesús murió, tenía a Juan. Estaba con Juan. Sí, pero no hay ninguna mención de tentación en la Anunciación. No, estoy pensando en un momento determinado la tentación de Jesús en el desierto. Durante, antes, María niña estaba viviendo con sus padres, después estaba viviendo con San José, después con Jesús, después con Juan. Pero cuando Jesús se fue de Nazaret y estuvo en el desierto, bueno, José había fallecido y María estaba sola, supongo. ¿Qué hizo María cuando Jesús estaba en el desierto? ¿Usted piensa que tomaba vacaciones en el mar Mediterráneo? El club mediterráneo. Ah, ahora tengo tiempo disponible, no tengo más que cocinar para Jesús. Ah, voy a tomar vacaciones. Y María estaría descansando en la playa y Jesús durante ese tiempo estaría, sería tentado por el demonio. Parece raro, ¿verdad? Según la tradición de la iglesia y la teología, María es asociada a todo lo que Jesús vive, según su modo propio, no según el mismo modo. María no fue crucificada físicamente, pero vivió el misterio de la cruz, según su modo propio. María vive todo lo que Jesús vive. Miren que de otro modo el rosario no tendría sentido. ¿Qué estamos haciendo con el rosario? Meditamos los misterios de Jesús. ¿Y cómo María puede ayudarnos entonces si no vivió esos misterios? La agonía de Jesús, yo no estaba presente y la flagelación tampoco. Y entonces, ¿cómo puedes ayudarme? María no estaba presente en Getsemaní, pero vivió el misterio según su modo propio. yo creo que María vivió el misterio, las tentaciones de Cristo, según su modo propio. Y estaba sola en Nazaret, probablemente. Y yo pienso que fue una tentación espantosa. Y la materia, es fácil de descubrir la materia de la tentación. No fue la gula, fue la soberbia, y solo podía ser la soberbia. El pecado original fue un pecado de soberbia. La tentación de Eva fue una tentación de soberbia. Y de hecho, María, siendo inmaculada, hubiera sido estúpido de la parte del demonio tentarla a nivel de la gula. No, soberbia. La tentación más espiritual, más sutil, más peligrosa. Me parece difícil ir más allá. No voy a tratar de imaginar detalles históricos. Pero me parece bastante probable que fue una tentación de soberbia cuando Cristo mismo fue tentado. Y tenemos en Apocalipsis 12 una descripción simbólica de esta tentación. No fue un perro como aconteció para Santa Gemma Galgani. Un dragón. No quiero decir que María vio un dragón en su imaginación. Es lenguaje simbólico. El dragón vomitó un río de agua. Descripción simbólica poderosa de la tentación. La tentación tan fuerte que parece que va a arrastrar todo y que no se podrá resistir. Es tan fuerte, es tan terrible. Pero Dios intervino. Le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo, misma duración, 3 años y medio, 1260 días. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua cuando la mujer escapaba con la intención de arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. La tierra abrió su boca y absorbió el río vomitado las fauces del dragón. Debo confesar que me parece un poco enigmático. En las referencias de mi Biblia de Jerusalén, yo veo Números 16, 30. Sí, yo sé a qué se refiere. La rebelión de Coré en los Números. Coré, Datán y Abirón que se rebelieron contra Moisés. Moisés dijo: en esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es ocurrencia mía. Si mueren estos hombres como hombre cualquier mortal, alcanzados por la sentencia común a todo hombre, es que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga como todo lo que les pertenece, y bajan vivos al Sheol, sabréis que esos hombres han despreciado al Señor. A continuación, nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré con todos sus bienes, bajaron vivos al Sheol con todo lo que tenían. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. A sus gritos huyeron todos los israelitas que están alrededor, pues se decían: no vaya a tragarnos la tierra. Bueno, el número 16 es un castigo portentoso. En Apocalipsis 12 hay semejanza a nivel de la imagen, claro, la tierra que abre su boca. Pero del otro lado hay una diferencia muy grande, no se trata de un castigo. Ni siquiera el dragón es engolido por la tierra, no. El agua, el río de agua. Por eso no sé si el texto de Números 16 ayuda mucho. Por lo menos yo diría la cosa siguiente: hubo una intervención de la providencia para ayudar a María. Tal vez sea el lenguaje simbólico lo que Pablo escribe a los corintios: Dios nunca permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Nunca. Dios siempre mensura cuidadosamente la intensidad de tentación que permite. El demonio nos tenta para nuestra caída. Claro. Dios permite la tentación para nuestro crecimiento. Hay siempre que recordarlo. Entonces, Dios nunca permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Tal vez sea esto que es representado de modo simbólico. O sea, al momento en que se parece que el río de agua va a arrastrar a la mujer, Dios interviene. No, nada más. Y la mujer se le escapa al dragón. Ahora me acuerdo que el padre Philippe ofrecía una interpretación particular. Decía que la tierra simbolizaba la adoración. O sea, por el acto de adoración, y en la Biblia adorar implica postrarse en el suelo. En el acto de adoración, yo escapo al demonio. Si adoro a Dios, el demonio no me ve más. No sé si es el sentido auténtico del texto, pero por lo menos me parece interesante. Interpretación, digamos, un poco alegórica, pero interesante. Es un texto poderoso. La táctica del demonio, en primer lugar, trata de atacar a Cristo que se le escapa, después la mujer, después los hijos de la mujer. Bueno, ya tal vez sea la hora de terminar y preguntar si precisamente tienen preguntas. Espero que no van a tener pesadillas esta noche. Soñar de dragón rojo. que no hablé de las alas del águila, imagen tomada del Deuteronomio. No, de cualquier modo, no creo que sea la Asunción, porque si fuera la Asunción, el dragón no podría atacar. Éxodo 19, 14. No, debe ser una equivocación. Yo creo que está en el Deuteronomio. Es Moisés que dice a los israelitas que Dios los tomó como un águila tome a sus pequeñitos sobre sus alas. Debe ser el cántico de Moisés en el Deuteronomio. Como un águila incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, así él despliega sus alas y lo toma y lo lleva sobre su plumaje. Solo Yahvé lo guía a su destino, con él ningún dios extranjero. Sí, es el cántico de Moisés en Deuteronomio 32. De nuevo, referencia al Éxodo. Muchas referencias al Éxodo en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis quiere significar que la Iglesia está viviendo un nuevo éxodo, un éxodo espiritual.
Mañana.